Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y 10 minutos, pues seguimos desde COPE Gran Canaria en esta jornada de lunes 6 de julio, en donde la noticia está en el Obispado de Canarias, porque hace tan solo unos minutos que Francisco Cases ha confirmado la noticia en nombre de su sucesor al frente de la diócesis. Se trata de José Mazuelos Pérez, que hasta ahora era obispo de la diócesis de Asidona Jerez. Este era el momento en el que Francisco Cases hacía el anuncio.
He vuelto a recibir una, ya anunciada personalmente, el 4 de julio, es decir, antes de ayer, pero ya anunciada, pues ya hablábamos de esto, el nuncio y un servidor, que dice así: con esta carta, Excelencia Reverendísima, quisiera confirmar a Vuestra Excelencia que la publicación del nombramiento de Su Excelencia Monseñor José Mazuelos Pérez como nuevo obispo de la diócesis de Islas Canarias tendrá lugar el lunes 6 de julio de 2020 a las 12 horas. Tengo también el placer de transmitirle en anexo el decreto canariensis de Administratoris Apostolici Nominatione, por el cual, a norma del canon 419 del Código de Derecho Canónico, el Santo Padre nombra a Vuestra Excelencia como administrador apostólico de la diócesis de Islas Canarias, sede vacante desde el mediodía del 6 de julio de 2020 hasta la toma de posesión canónica de Monseñor José Mazuelos Pérez como nuevo obispo de la diócesis de Islas Canarias.
Bueno, pues esta era la noticia en el momento en el que Francisco Cases anunciaba que José Mazuelos va a ser el próximo obispo de la diócesis de Canarias. Hasta ahora obispo, ejercerá ahora las funciones de obispo administrador apostólico hasta la toma de posesión formal del nuevo responsable de la diócesis de Canarias, y a partir de ese momento se le considera ya obispo emérito. Bueno, pues esa es la noticia del día, que ha estado precisamente en los micrófonos de COPE gracias al despliegue técnico de Julio Abreu, Guillermo Correa y también Javier Benítez, que está precisamente en el obispado, en la sede de la diócesis, al que ya saludo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenos días. Efectivamente, como dices, estamos en la casa de la iglesia donde se ha llevado a cabo esa rueda de prensa que todavía prosigue. Vemos en la mesa al señor Francisco Cases, también a Hipólito Cabrera, el vicario de la diócesis de Canarias, y está respondiendo a las preguntas de todos los compañeros. En breve tendremos la oportunidad de hablar de forma personal con don Francisco. Intentaremos también una charla con don José Mazuelos. Vamos a escuchar al obispo administrativo.
Vivir entre vosotros la alegría del Evangelio que estamos llamados a extender por todas partes. Espero contar para ello con vuestra ayuda, apoyo y oración. Al mismo tiempo os manifiesto mi disposición de llegar a aquellas tierras con la humildad de aquel que se esforzará en aprender toda la riqueza de vuestra maravillosa forma de ser, de vuestra cultura y costumbres. Dejo la diócesis de Asidonia Jerez, una diócesis que el pasado 29 de junio cumplió 40 años de su creación y en la cual he ido madurando y creciendo como obispo, experimentando cada día la cercanía de Jesús y la fuerza de su gracia. Ahora tengo el honor de poner rumbo a una diócesis donde la Iglesia de Dios peregrina ininterrumpidamente desde hace más de 600 años. Precisamente mañana, fiesta de San Marcial, se celebra el aniversario de su fundación. Con la certeza de que la Iglesia es del Señor y nosotros instrumentos en sus manos, llamados a entregarnos para ser testigos de su amor entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El mundo de hoy necesita que nuestra Iglesia esté plantada como un faro que irradie a todos la luz de la fe, la esperanza y la caridad, dando razones de nuestra alegría de ser cristianos, sirviendo y amando a Dios y al prójimo con una mano puesta en el corazón de Dios y la otra mano en el corazón del mundo, y especialmente en los más necesitados. Tiremos los muros que nos separan y seamos puentes que unen lo divino con lo humano, como hizo el Señor en su encarnación. Asumamos todos los retos de ser una iglesia en salida desde la humildad de lo que somos, pero desde la grandeza de lo que ofrecemos, el infinito amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Con el corazón de Cristo Pastor, pienso estar pronto entre vosotros para que todos juntos vayamos llevando adelante la misión que día a día el Señor nos encomiende. Hoy más que nunca siento cómo el Señor, desde la orilla desde donde os escribo, me dirige aquella palabra: rema, mar adentro. Y con gran ilusión también hoy le contesto al Señor que me pongo en camino hacia nuestra diócesis de Canarias, echando las redes en su nombre. Solo así la pesca será milagrosa. Por último, extiendo mi afectuoso saludo a los hermanos de otras comunidades religiosas, a las autoridades civiles y militares, y a todos los hombres de buena voluntad con los que espero y deseo colaborar para crear un mundo más justo y más humano. Pido a todos vuestra oración para que mi preocupación diaria no sea otra que la de subirme con Cristo en la cruz, para con Él y por Él ser para vosotros un verdadero pastor. Recibid un saludo afectuoso, mi oración y bendición, encomendando toda esta etapa a la Virgen María, Nuestra Señora del Pino. José Mazuelos Pérez, obispo electo de Canarias. ¿Qué les digo de esto que he subrayado? Pues es una cosa que desde el primer momento me llamó la atención, que había algunas palabras que se repiten. A veces uno, sin darse cuenta, escribe y la conciencia le traiciona. La palabra corazón sale un montón de veces. Y sale varias veces la palabra alegría. A mí me ha dado alegría tener esto. Es decir, él habla del corazón de Dios, del corazón del mundo, del corazón suyo, y habla varias veces. O sea, un hombre que habla desde el corazón y que pone todo su corazón a la hora de decir que viene con nosotros, pues me parece que tenemos que acogerlo de corazón. Y esa otra palabra, alegría, hay un momento que la cita con mayúscula, alegría del Evangelio, que es evidentemente una alusión al documento programático del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿no? En una cosa coincide con este señor, justo en el día en que entré. El día que entré, el Evangelio era el Evangelio en el que el Señor le pide a San Pedro que le deje la barca para desde la barca predicar a la gente que está en la orilla. Así como no había en aquel momento púlpitos, pues a Pedro le dice: ¿me dejas la barca? Le deja la barca. Cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro: rema mar adentro, rema mar adentro. Toma la barca y rema. Y yo le dije a... Y dice el Evangelio, dice que Pedro dejó la barca y las redes y se pasó a ser pescador de hombres con el Señor. A mí el Señor, en vez de decirme deja la barca y las redes, me dijo: coge la barca y las redes, que nos vamos a Canarias, ¿no? Más fácil lo tiene don José Mazuelos, porque ya saben que la línea directa de la península aquí parte de Cádiz, aquí ahí mismito, Entonces ese rema mar adentro él lo tiene fácil, y así lo he dicho y lo dice de corazón. Gracias, esto para ustedes ya. Pues decir una cosa, alguna cosita que puedas decir.
La biografía de Monseñor Mazuelos, que será nuestro obispo, a lo mejor antes de un poquito de decirle.
Toma la palabra ahora Hipólito Cabrera, el vicario general de la diócesis de Canarias. Vamos a escuchar. Va a hablar sobre el próximo obispo de la diócesis.
En primer lugar, en nombre de toda la diócesis, la gratitud a don Francisco por los 15 años casi que ha estado con nosotros como pastor de esta diócesis. Es de bien nacido ser agradecido, y creo que como vicario general que he estado compartiendo con él todo este trabajo y en el trabajo con todos los diocesanos, me parece que ha sido un obispo que desde que llegó a Canarias se entregó a Canarias, quiso y quiere esta tierra como suya, y yo creo que la conoce mejor que yo, porque él ha hecho sus caminos y ha hecho su trabajo y su tarea sin necesidad incluso ni de chofer, ya se conocía. Alguna vez tenía que ir al monasterio de los benedictinos y estaba yendo hacia el sur, pero retrocede y vuelve, va a los benedictinos. Eso le pasó un día buscando el esto, ¿no? Pero vamos, otra anécdota muy bonita que me parece bueno contarla también. Se fue a las cumbres para conocer un poco la diócesis donde estaba. Y cuando llegó dice, no, me voy a volver por la misma carretera. Y se bajó por las carreteras de las cumbres hacia la aldea. Por esa carretera que es sin conocerla de nada, ¿no? O sea, que ya se pueden imaginar toda esa carretera. Anécdotas de estas que creo que expresan ese empeño y ese deseo de conocer su diócesis, de estar con su pueblo, de estar con todos los diocesanos y de ser pastor de todos ellos. Me parece que es de bien nacido ser agradecido y hoy en el nombre de toda la diócesis, don Francisco, quiero expresarle nuestra gratitud y sobre todo lo que usted ha sembrado, que en el fondo es ser instrumento en las manos del Señor para enriquecernos a esta diócesis que peregrina en Canarias, de la cual usted sigue vinculado. De don José Masuelo casi no voy a decir muchas cosas, porque les dejo la biografía, les dejo también su escudo, por qué elige este escudo, lo explica, qué significa, y hay tres datos que a mí me parecen muy importantes. Primero, es un hombre que arranca de su tradición creyente, y por eso en su escudo aparece el lugar donde él recibe las aguas del bautismo. Un segundo elemento que también aparece es un hombre profundamente enamorado de la Eucaristía y del Señor en la Eucaristía, y así lo expresa también él con un símbolo en su escudo. Y por último, ese ponerse en manos del Señor y ser instrumento en las manos del Señor para anunciar la buena noticia del Evangelio, lo que dice un poco en su carta de remar mar adentro. Como ustedes saben, es de vocación tardía, él comienza su estudio, es médico, termina la carrera de medicina e incluso ejerce la medicina cuando hace servicio militar en el hospital de San Fernando de Cádiz, y luego ya en el año 1985 ingresa en el seminario, termina sus estudios, luego va a Roma, hace todos sus estudios en Roma, y luego a la vuelta trabaja en algunas parroquias de Sevilla, de donde es él, hasta que es nombrado obispo de Jerez. Yo le conocí también porque estuvo con nosotros en un momento determinado, en un encuentro de familia, y tuve el privilegio de compartir y de enseñarle por lo menos la isla de Gran Canaria. Estuvimos dos días juntos, compartiendo, junto con el señor obispo, y puedo decir que me encontré con una persona sencilla, cercana, interesada por todas las cosas de nuestra diócesis, y sobre todo de Gran Canaria, y de lo que aquí se camina, lo que aquí se hace, esa preocupación por el trabajo y la tarea pastoral que estamos realizando. Con lo cual estoy convencido que desde esa sencillez, desde esa alegría y desde ese entusiasmo, me parece que nos va a seguir animando y nos va a seguir alentando como pastor de esta diócesis en los años que esté con nosotros. Por eso demos gracias al Señor por el don y la gracia del nuevo obispo de nuestra diócesis, y desde este momento estoy convencido que todos los diocesanos uniremos en nuestra oración pidiendo para su buen hacer en esta nuestra diócesis y en la diócesis en la que a partir de hoy pasa a ser nuestro obispo. Esto lo vamos a entregar y por lo tanto no me detengo en más detalles, porque ya lo tenemos ahí y lo podemos vivir.
En la conferencia episcopal hay dos. En la conferencia episcopal hay dos obispos que son médicos. El señor obispo actualmente de Bilbao, don Mario Iceta, es médico, y don José Mazuelos es médico. Y los dos son especialistas en bioética, todos los problemas de la familia, todos los problemas de la bioética. Y de hecho, don José Mazuelos, en la conferencia episcopal en este momento, es el presidente de la Comisión de Familia, precisamente porque él es un campo en el que, por su profesión, conocimientos y dedicación, pues ha tenido mucho énfasis, ¿no? Antes estaba, pero el presidente era don Mario Iceta. Entonces don Mario Iceta, el obispo de Bilbao, era el presidente de la Comisión de Familia, ahora ha pasado a ser del Comité Ejecutivo, de los órganos de gobierno de la Conferencia Episcopal, y entonces lo que presidía don Mario Iceta ahora lo preside don José Mazuelos, que es el mismo. Y este es su campo de trabajo más señalado. Pastoralmente esto hoy es importantísimo. Yo hemos tratado en la diócesis de darle mucha importancia a todo lo que era pastoral familiar, pero me parece que con don José Manzuelo salimos muy, muy beneficiados en este campo, porque jóvenes, familia, son campos muy necesitados de atención. Los campos de atención hoy preferentes aquí y en todas partes son jóvenes, familia y pobres. Gracias a Dios, los pobres aquí realmente es una asignatura que tenemos bastante, bastante, bastante aprobada, ¿eh? Y gracias a Dios, la diócesis de Canarias dio siempre en la talla, pero ahora, concretamente en el tiempo de del confinamiento, ha dado la talla muy, muy altamente. Muy altamente. Eso. ¿Preguntas?
Seguimos en directo en la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos retransmitiendo la rueda de prensa que ha comenzado un poquito antes de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana es la hora designada por Roma. Sería 11 aquí en Canarias, 12 en la península y en Roma, para dar a conocer este tipo de detalles. Está Hipólito Cabrera, la mesa central, vicario de la diócesis de Canarias, y también don Francisco Cases, que como saben se despide hoy. Ya tenemos el nombre del nuevo obispo de la diócesis de Canarias, don José Mazuelos, que llega de la diócesis de Jerez a Sidonia. Todavía no se sabe cuándo será el nombramiento oficial, tampoco se sabe cuándo será Francisco y el recibimiento de don José, pero nosotros seguimos. Estamos intentando incluso hablar con don José Mazuelos. Yo creo que en breve, en los próximos minutos, a ver si podemos conseguirlo. Sigue esta rueda de prensa de don Francisco.
Es signo de la universalidad de la Iglesia, es decir, que está uno aquí, está allí. Dice que no, que tiene que ser canario. No, bueno, en el fondo es un poco de estrechez, ¿eh? En el fondo es un poco de estrechez. Lo digo de todo corazón. O sea, el que sea los catalanes tiene que ser catalán, porque no comprende. Los obispos no son subnormales, ¿eh? Si no lo entiende el primer día, lo entiende el segundo, pero vamos, lo digo así de claro. Es que dice, no, que tienen que comprender la entraña de, al segundo día lo entienden, y muchas veces antes del segundo día, ¿vale? Pues sí, hoy estamos en un mundo en el que precisamente los localismos, ¿eh?, es un fenómeno a desaparecer en todos los campos, ¿eh?, en todos los campos. Y estamos, pues, que hay que hacer más Europa, hay que hacer más globalización, hay que hacer más, más planeta Tierra, hay que hacer más globo, más. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es precisamente no encerrarse en los límites. Ya podemos tener una tentación de encerrarnos por el hecho de ser islas, ¿sí? Por el hecho de ser islas tenemos la tentación de quedarnos en la isla, ¿sí? Pues ventanas, aire. Tenemos que seguir conversando para ver el eso, porque es que es un triángulo, ¿no? Yo soy el que menos cuenta, diríamos, porque yo entro ahora en periodo vacacional permanente, pues es el que menos agenda tiene, claro. Pero el nuncio tiene agenda, el señor obispo tiene que mirar, está el verano por en medio, está el coronavirus. Estamos viendo a ver alguna gestión para que podamos tener el máximo de personas, porque en estas calendas actos que de suyo tendrían que ser masivos se convierten en un problema, ¿no? Porque tienes que ponerte a limitar la participación, y es una lástima que se limite la participación, ¿no? No hay más que pues. Hombre, a mí no me disgustaría estar con la Virgen del Pino, que a mí eso siempre me ha gustado. Además, no con la Virgen del Pino, porque...
Bueno, pues recuerden ustedes que desde las 11 de la mañana estamos llevándole en directo esta rueda de prensa de don Francisco Cases, que como saben, porque lo llevamos repitiendo toda la mañana, se despide y da la bienvenida a la entrada a don José Mazuelos, que es el obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez. Intentaremos después hablar con él, pero sí tenemos a Bernardo Álvarez al otro lado del hilo telefónico, que es el obispo de la diócesis nibariense. A ver si podemos hablar con él. Don Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, don Bernardo, encantado de hablar con usted. Bueno, igual, ¿y qué valoración hace usted de don Francisco? Supongo que habrá tenido muchísimo contacto con él. ¿Qué palabras le podría dar como despedida?
Ahí le estaba escuchando ahora mismo justamente su rueda de prensa, ¿no? Bueno, pues yo sencillamente me alegro de que, bueno, después de un año esperando, porque las situaciones de stand-by nunca son saludables, ¿no? Y bueno, pues que de alguna manera se haya confirmado ya la aceptación de su renuncia por razones de edad y que la diócesis de Canarias pues tenga ya el nuevo obispo en la persona de don José Mazuelos, ¿no? Yo con don Francisco Casas no tengo más que palabras de agradecimiento, pues siempre hemos mantenido una profunda comunión, ayuda mutua. Yo sobre todo cuando inicié mi episcopado, pues a los pocos meses llegó él, ya obispo experimentado, y siempre pues encontré en él el apoyo y la amistad necesaria para llevar adelante la misión, ¿no? Y luego pues hemos incrementado, a lo de estos años, 15 años de trabajo, pues hemos incrementado las relaciones entre las dos diócesis, donde hemos estado llevando pues proyectos en común, como pues se ha consolidado el proyecto del Instituto Superior de Ideología de las Islas Canarias, también pues la cooperación en los temas de Cáritas, también los encuentros entre los dos seminarios, en fin, yo pienso que se ha ido pues apoyándonos mutuamente, se ha ido avanzando en lo que es, digamos, la Iglesia en Canarias, pues como una realidad única, aunque sean dos diócesis diferentes, ¿no?
¿Cuál fue el primer contacto que tuvo usted con don Francisco? Usted ya conocía perfectamente su diócesis, seguramente también tendría pues ciertos conocimientos sobre la diócesis de Canarias. ¿Recuerda qué fue lo que le preguntó, qué fue lo que le dijo en su primer
Yo don Francisco lo conocía de antes, porque ya cuando lo hicieron obispo auxiliar en su diócesis de Orihuela Alicante, antes de ir a Albacete, pues ya le conocía entonces, ¿no? Y luego, pues lógicamente nos conocimos en la conferencia episcopal, a poco de yo ser nombrado obispo, porque yo me ordené obispo en septiembre y después ya nos vimos en noviembre. Él todavía no sabía que se venía a Canarias, pero bueno, ya ahí establecimos una buena relación. Y luego, bueno, pues cuando llegó a Canarias, pues lógicamente yo sobre todo le dije, digo, mira, aquí los canarios somos muy abiertos, las islas, aunque parezca que somos aislados, es todo lo contrario, somos muy comunicativos, justamente porque ansiamos siempre, somos acogedores, somos hospitalarios, y bueno, y yo pienso que después ya en cosas concretas, pues más que nada le informó el propio don Ramón Echarro, en paz descanse, y los sacerdotes de ahí, que son los que mejor conocían a Dios, y no, yo sencillamente sí que vi en don Francisco siempre una persona muy interesada en estar cercano a la gente, en patearse él personalmente, pues vemos además que como hago yo, ¿no?, que conduce su propio coche, y entonces en la medida de lo posible, pues él mismo se va a los pueblos, a las parroquias, en fin, pues yo pienso que en ese sentido ha sido un obispo muy cercano, y los canarios yo pienso que tenemos que estar agradecidos pues por haber contado con una persona que, aunque sea de la península, pero bueno, también era del Mediterráneo, ¿no? Y lógicamente eso de tener el mar cerca siempre nos da a todos un aire diferente, ¿no? Eso es cierto, ¿no? No es lo mismo un obispo de tierra adentro, por así decir, de Castilla, que un obispo de la periferia o de las zonas marítimas, ¿no? Porque el mar, queramos o no queramos, nos configura a todos también una personalidad así como más abierta, más, no sé, diferente, ¿no? ¿Sí?
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle. ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopezan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopezan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopezan. Es ahora o nunca.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buena.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños. Y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria en esta emisión especial que estamos realizando desde la Casa de la Iglesia, porque ya han escuchado ustedes las palabras de don Francisco Cases despidiéndose y dando la bienvenida a don José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Asidonia de Jerez, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, a ver si podemos hablar con él. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantadísimo de hablar con usted, don José. ¿Qué conoce Igualmente. Usted de aquí, de Canarias? ¿Qué conoce usted que le ha dicho don Francisco?
Bueno, pues que una diócesis viva, con mucha fuerza también, con mucha religiosidad, piedad popular. Y eso es, no conozco mucho de Canarias, porque esto nada más que una vez en mi vida. Hace poco estuve dando precisamente una conferencia con pastoral familiar. Y bueno, me tenéis que enseñar a ser canario. A eso voy, allá. a intentar ser canario y hacerme canario con todos vosotros, con vuestra ayuda, vuestra oración y vuestras enseñanzas.
Bueno, pues será un placer. Nos decía don Francisco que usted es un especialista de la familia, que sabe mucho de la familia, que habla mucho de la familia, ¿no? No en vano, pues tiene también estudios acreditados, formación acreditada. ¿Aquí qué va a intentar inculcar aquí sobre todos los estudios, los conocimientos que tiene usted sobre la familia, teniendo en cuenta que, bueno, que la familia canaria es un poquito especial, un poquito diferente, que estamos muy unidos, son muchos como los andaluces, esto hay que decirlo, y que sí, estamos muy configurado con la propia familia desde el propio seno.
Sí, la familia de nuestra tierra, también Andalucía y Canarias, pues todavía sigue teniendo una fuerza. De hecho, incluso cuando hay matrimonios que se rompen, el objetivo es intentar formar de nuevo otra familia. Siempre la familia está muy valorada, los jóvenes, es una riqueza que tenemos y que el coronavirus, la crisis, nos la ponen tantas veces, nos la muestra, que es la riqueza que no podemos perder. Pues entre todos tenemos que seguir trabajando por la familia, y gracias a Dios tenemos al Papa Francisco, que nos ha escrito Amoris Laetitia, que es una bendición de Dios para animarnos, para dar fuerza, y sabiendo que la evangelización, la nueva evangelización, pasa a través de la familia cristiana.
Don José, ¿se sabe cuándo va a viajar usted aquí a Canarias, a las Palmas de Gran Canaria, tal y donde está la diócesis? ¿Tiene usted ya el billete comprado, don José?
No tengo billete comprado, porque normalmente hasta que no se hace público es como si nosotros no tenemos la certeza de que se va a llevar adelante. A partir de hoy ya soy canario. A partir de hoy soy canario. Y bueno, pues tendré que hablar con don Francisco, y normalmente cuando tome posesión. Estamos a la espera de que la Santa Sede nos confirme la toma de posesión, que hay que articular varias cosas, y bueno, yo pienso que será hasta que no tome posesión, no soy el obispo realmente, ahora mismo soy el obispo electo, pero con todas las funciones cuando tome posesión. Mientras tanto, don Francisco Case está de administrador apostólico, como yo sigo aquí en Jerez de administrador apostólico.
¿Qué huella le gustaría dejar ahí en la diócesis de Asidonia que despide, don José?
Bueno, yo aquí la huella, me voy contento, porque aquí en esta diócesis se vive la comunión, que es lo importante. Las diferentes identidades, realidades eclesiales, muy variado, muy plural, la iglesia muy plural, pero a la hora de vivir hay una unidad y una comunión, que es lo importante. Y eso es fruto y la huella que yo veo que hay aquí en Jerez, y que el coronavirus nos ha puesto de manifiesto, donde todos nos hemos lanzado a un esfuerzo común y a una misión común, y cada uno desde su realidad, desde su idiosincrasia, desde su esencia, pero todos respetando la pluralidad, pero al mismo tiempo viviendo la comunión. Pienso que eso es lo más rico que tiene la Iglesia, que es lo que nos habla también el Papa Francisco, de esa llamada la sinodalidad, que no es más que saber que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, que no sobra nadie, sino todo lo contrario. Todos tenemos una misión que cumplir.
Don José, ¿conoce usted a la Virgen del Pino?
Pues la conozco, sí. La conozco porque ya le he mirado la cara. Y sé que le tengo que mirar muchas veces la cara, y tendré que ir muchas veces a su pie a pedirle.
Seguro, porque bueno, pues don Francisco es un gran admirador. Yo creo que todos aquí en las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Gran Canaria, somos grandes admiradores de la Virgen del Pino, y además el don Francisco ha hecho muy bien, y es acercarla a las personas. Yo creo que con este pequeñito consejo, yo creo que se va a ganar usted a todo el público, a todo el pueblo, no cabe la menor duda.
Yo soy también hombre de devoción de la piedad popular, y sé que la patrona, y esa mirada de la Virgen del Pino tiene detrás muchas oraciones, muchos años, muchos siglos, mucho llanto y al mismo tiempo muchas esperanzas. Por eso mirar a los ojos de la Virgen del Pino es como mirar a las grandes devociones de nuestra tierra, saber que detrás hay mucha historia, mucha fuerza y sobre todo mucha gracia, mucha misericordia. O sea, también que la Virgen del Pino siempre está dispuesta a acoger a todos.
Don José, ya para acabar, ¿qué le diría usted a don Francisco una vez que se jubila ya? ¿Cuáles serían sus palabras?
bueno, que su casa sigue siendo la diócesis de Canarias, que allí tiene que, su casa, siempre tendrá. Ya hemos tenido la experiencia, como él ha vivido con Monseñor Echarren, y no ha habido ningún problema, pues no va a haber ningún problema. Y agradecerle todo el trabajo que ha hecho ahí, porque y toda la disponibilidad, la cercanía que sentió de él, y el apoyo y la mano tendida. Para mí eso es una alegría y una bendición, y yo también le tiendo a él la mano, lógicamente.
Don José, ¿cuál es el procedimiento que se siga ahora, una vez que conocemos ya su nombre como futuro obispo de la diócesis de las Islas Canarias?
Bueno, pues el procedimiento que seguimos de administrador apostólico hasta que tome de posesión. De todo es preparar la toma de posesión, la prepararán ellos, don Francisco y el sobre todo el vicario general, y hasta que tome posesión, pues siguen ellos más o menos llevando la diócesis, como yo tengo que seguir aquí en la de Jerez, y ya pues bueno, pues estaremos en contacto. Tengo que hacer toda una mudanza, llevarme la capilla particular, los libros, toda esa serie de cosas que no es fácil, y menos ahora en el mes de agosto. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. El mes de agosto está ahí, el coronavirus también, los aviones. Bueno, pues ya veremos, pero no hay problema. Ya apareceremos y veremos, y pronto estaremos allí ya en la toma de posesión.
Don José, la mudanza, ¿qué es, cuál es ese objeto que usted jamás dejaría atrás? ¿Qué se lo ha llevado siempre con usted? Un poco curiosidad para conocer un poquito mejor.
Bueno, yo me llevo mi capilla privada, sagrario, al cual ya que se apareció cuando fui obispo, y entonces la capilla, y después los libros tan importantes y tan necesarios para seguir profundizando. Eso es lo que, y yo no tengo más nada. Sí, le voy a decir que me voy a llevar 3 cuadros de mi pueblo, y entonces para ponerlos allí, como los tengo puestos aquí en Jerez, en el salón de mi casa tengo los 3 cuadros de mi pueblo, y que ya sabéis que soy de Osuna, a la cual le tengo que tanto cariño, y bueno, pues hay que, bueno, también tener las raíces bien conectadas.
Pues ya lo han escuchado ustedes, José Mazuelos, próximo obispo de la diócesis de Canarias, que ya se siente un canario más. Yo creo que este puede ser el titular de esta entrevista. Don José, ha sido un placer hablar con usted. A ver si en otra ocasión, cuando usted ya de forma oficial es obispo de la diócesis de Canarias, nos podemos ver las calas y hablamos tranquilamente en los estudios. Siempre muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, don José.
Gracias a vosotros, gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Fui con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Javier, pues hoy les voy a hablar de los copos de avena, que son prácticos, deliciosos y muy nutritivos. Así que no es extraño que se hayan convertido en uno de los ingredientes más apreciados en la alimentación saludable y que además abunden las recetas con copos de avena. Puedes disfrutarlos en tus mueslis, en esas barritas de cereales o porridge con un poco de leche vegetal, o también en los muffins, que son esos pues magdalenas de toda la vida, y otros dulces, aunque el cereal, que puede conseguirse en versión sin gluten, también se puede consumir cociendo directamente el grano. Cuando se incorpora la avena en la dieta habitual, por ejemplo, los copos en el desayuno, es fácil sentir que muchas cosas mejoran, como por ejemplo te sientes mejor, te sacia, se regula el tránsito intestinal. Pues bien, esto no son imaginaciones, son beneficios de la avena, que además son mucho más que una simple percepción, y no solo son únicos. Te aporta, por ejemplo, muy buenas cantidades de magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1, así como pequeñas dosis de calcio, ácido fólico, otras vitaminas del grupo B. Es muy rica en manganeso, y todo esto de forma muy condensada, en poca cantidad y sin aportar demasiadas calorías. Así que ya saben, incorporen la avena, que también es buenísimo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Bueno, y estamos aquí con don Francisco Cases, obispo de la diócesis de Canarias, ya no, obispo administrador, según dice usted, don Francisco, buenos días.
¿Cómo suena? Así suena.
¿Cómo se encuentra?
Ay, yo me encuentro de verdad, ahora ya, antes estaba un poco con los nervios de si comunicaré bien todo lo que yo quería, pero ahora nada, estoy muy relajado y muy tranquilo de lo que he vivido y de lo que el Señor me ha concedido disfrutar en Canarias.
Ha vivido mucho porque son 15 años. Don Hipólito contó alguna anécdota que otra. ¿Qué recuerdos tiene usted de la primera vez que conoció Las Palmas de Gran Canaria, los canarios y sobre todo la Virgen del Pino, don Francisco?
Bueno, vamos a ver, yo soy muy curiosón de estas cosas y siempre me ha gustado, no solo aquí, sino también cuando estuve en Albacete me ocurrió lo mismo, que yo cuando tenía que ir a una parroquia y se podía ir por cuatro sitios, yo usaba los cuatro sitios, no usaba siempre el mismo sitio para siempre. Y entonces, de tal manera, el vicario general de Albacete me decía eso. Dice, tú es que eres, dice, tú te vas, tienes que ir a una parroquia y siempre te buscas un sitio distinto. Y digo, sí. Y bueno, y me he recorrido toda la diócesis, eso sí es verdad. Pero es porque he disfrutado. Lo que ha contado don Hipólito es muy llamativo, porque para mí fue un descubrimiento atroz. Yo resulta que me fui a visitar a las hermanas cistercienses, de Teror, cuando yo llevaba aquí una semana, o antes quizá, y me fui con mi coche a Teror, tranquilo, estuve con las hermanas, celebré con ellas la misa y hablamos un poco de tertulia y salí. Cuando salí a la calle en Teror me vi un cartel que ponía Artenara. Y dije, uy, pues mira, una ocasión estupenda. Me fijé la hora que era, a las 12, subo a Artenara y bajo a comer a casa a Las Palmas, ¿vale? Me fui a Artenara. Pero una vez que llegué a Artenara y me di una vuelta por allí y conocí aquello un poco, vi un cartel que ponía la aldea de San Nicolás. Y yo no tenía ni zorra idea, de verdad, de lo que significaba esa carretera. Y bueno, digo, pues nada, yo tan tranquilo, me voy a la aldea de San Nicolás, Dios mío. Eso era una carretera que parecía un sacacorchos que entra rodando hasta el centro del globo terráqueo. Pero claro, el postre fue que cuando llegué a la aldea de San Nicolás, entonces me di cuenta entonces, de que yo tenía que ir a Las Palmas, y evidentemente esa carretera para arriba no la subía. Y entonces tuve que, andén verde incluido, venirme al... Yo llegué, me acuerdo, cerca de las 7 de la tarde aquí a Las Palmas y sin comer. pero fue por ser curioso. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues al fin y al cabo es una anécdota bonita y usted conoció esa carretera terrible, que tengo que decirlo, de Artelada a la aldea de San Nicolás, tengo que decirlo, y después también pasar por el Andén Verde. Sí. Es decir, que efectivamente usted conoció perfectamente pues casi la Gran Canaria profunda. ¿Cuánto tiempo tuvo usted en la cabeza pensando qué iba a decir, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir? ¿Cuántos borradores se hizo usted en la cabeza para saber qué?
No, yo creo que se me ha notado que no hablaba pensándolo. Casi nada.
Yo la radio hoy.
Sí, adiós.
La gente la saluda, la verdad es que me llama muchísimo la atención. No es la primera vez, don Francisco, que tenemos la oportunidad de encontrarnos en la calle y la gente le quiere.
No, es una experiencia, la gente me quiere. Yo te digo, esa experiencia yo la noté aquí en Canarias al segundo día de estar. Vamos a ver, el obispo aquí en Canarias es un bien patrimonial, yo le he llamado así, es un bien patrimonial. Desde el momento en que la gente ve en la tele o en la radio que ha entrado un señor que se llama Francisco Cases Andreu, de obispo, la gente lo toma como mi obispo, sea creyente o no sea creyente, sea, todo el mundo tiene eso, este es el obispo nuestro, punto. Después yo estaré en desacuerdo con él, pero eso es otra cosa, eso es otra historia. De tal manera que a mí me llamó la atención los primeros días que yo iba a una parroquia, buscaba sitio para aparcar el coche y claro, andando con la cajita del báculo y la cartera de la mitra y el alba, pues me iba por la calle con las dos cosas. Y en cualquier barrio de aquí de la ciudad veía que un matrimonio me decía, ¿qué hace don Francisco Cases Andreu, los dos apellidos, así a la semana de estar aquí? ¿Qué hace don Francisco Cases Andreu en un barrio como este? Yo aquello me pasmaba. Yo decía, digo, ¿qué es posible? Pero así se repetía una vez y otra vez. Gente de esta postura social, de esta clase social, de esta forma, de todo tipo de personas. Y se acordaban de mis dos apellidos y de los de don Ramón Echarren Istúriz, que no son fáciles. Que no son fáciles. Y llegué a la conclusión. El obispo aquí es una figura que constituye un bien patrimonial. Es como si me hubieran comprado una casa para mí. Y esa casa es para mí. Después la usaré o no la usaré. Es decir, la gente considera que yo soy una casa que es suya. La usará o no la usará, entrará o no entrará, pero esa casa es suya, eso es un patrimonio suyo. Y entonces, pues así está. Por eso te digo que no, el que la gente diga, pues sí, pues me querrá y habrá mucha gente que me quiera y tal, pero muchas veces ni quiere decir que la gente que te saluda por la calle te conoce en el sentido del trato. A mí mucha gente me ha parado, hombre, señor obispo, ¿qué? Se va y tal, y nunca he hablado con tanta gente, ¿no?
Don Francisco, con este cariño que le ha recibido la gente de aquí, de Gran Canaria, será difícil, debe ser bastante complicado irse, ¿no? Le queda magua.
Hombre, sí, te quedas un poquito, te quedas tocado. Eso es como cuando estás jugando a los barcos y te hunden un barco, te dices, tocado. Pues eso, así me siento yo, tocado.
¿Con qué se queda y qué va a echar de menos cuando se vaya?
Hombre, aquí echaré de menos todo, porque aquí es todo tan específico, la isla, el mar ahí tan... Y el mar lo echaré menos de menos, porque en Alicante está el mar, ¿no? Pero, de todas formas, aquí se echa mucho de menos todo. El paisaje es encantador, y el paisaje humano también. El paisaje físico y ambiental y el paisaje humano es muy especial. Muy especial porque pone corazón, es una relación cariñosa, básicamente cariñosa, y entonces pues eso hace, a veces a alguno desde fuera le podrá parecer excesivamente familiar, incluso dirá, ¿y qué vulgaridad le ha dicho el señor? Pues no, lo ves porque, precisamente como nota de familiaridad y como nota de cercanía por parte de la gente.
El momento más complicado, don Francisco, y su momento más feliz que ha tenido aquí en estos 15 años aproximadamente.
He tenido momentos muy duros, el momento yo siempre digo que el Spanair sigue siendo. Después cometí el error de comparar aquello con el Drag Queen, que me parece que podía enemistarme con los accidentados, las familias accidentados del Spanair, y yo con Spanair, con las familias de Spanair, reconstruí la relación positivísima en un solo día, al día siguiente de haber yo hecho eso. Gracias a que me acogieron con cariño y normalidad. Apareció en la prensa esto, aquello, lo demás allá, pero a las 48 horas nosotros estábamos en un plan amistosísimo, ¿no? Y después, hombre, he vivido el incendio de las cumbres, ha sido también un momento muy duro. La crisis económica del 2008 en adelante ha sido muy dura. Yo he estado muy cerca de Cáritas, interesándome continuamente por cómo van las cosas, cómo estamos, a dónde llegamos, que no llegamos, y eso se ha materializado incluso en este último tramo con la pandemia. Y la pandemia del coronavirus pues ha producido aquí, ha producido, y no hemos salido todavía de eso, ha producido un verdadero desastre, y también me ha obligado a estar encima de Cáritas constantemente, preguntando, interesándome y moviendo a personas que podían contribuir de una manera más especial, más singular, ¿no? Porque ha habido personas, autoridades sociales, pues que han escrito una carta a los socios de su club o de sus cosas, para que colaboraran con Cáritas, y todo eso ha finalizado con grandes aportaciones de dinero para Cáritas. Cáritas hasta hace un mes por ahí, hasta la campaña de Cáritas, hasta la campaña del Día del Corpus, había gastado 300.000 euros en metálico, o sea, eso se dice pronto, 300.000 euros. Yo he estado viendo las cuentas y he repasado los ingresos, y no son solo de empresas o de grandes personas que pueden, no, ha sido también gente que entrega 20 euros y gente que entrega 30 euros y gente que entrega 10 euros, y a base de esos donativos pequeños y grandes, pues ha habido ese montante importante.
El momento más feliz, ese momento que cuando usted pase muchos años va a recordar como un flash y será inolvidable en su cabeza, don Francisco.
Para mí el momento más feliz, por ejemplo, se puede decir que son siempre que he ordenado sacerdotes. Son momentos muy felices para mí, porque es una, vamos a decir así, la gente creo que me entienden todos, es un artículo de primera necesidad. Y cuando faltan los artículos de primera necesidad, pues es un desastre. Entonces, el día que puedes ofrecer a la comunidad esos artículos de primera necesidad que faltan, que son los sacerdotes, pues esos momentos a mí me han hecho mucho, muy feliz. Pero a mí, en el fondo, me ha hecho muy feliz siempre que llegaba el viernes, el sábado y el domingo, y me montaba en el coche y me hacía presente en las parroquias. Eso, para mí, eso ya, con eso solo me sobra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a tratar de hacer ahora cuando dejo esto.
Una recomendación para don José Mazuelos.
Que quiera mucho a la gente, sí, que quiera mucho a la gente, que esté muy cerca de la gente, y nada más. Si me lo piden los seminaristas mismos en esas tertulias, que cuando he ido al seminario a estar con ellos a cenar, y después unas tertulias hasta las 11:30, 12 de la noche, y una vez pues hubo uno que me preguntó: señor obispo, usted que lleva años ya y los conoce y tal, ¿qué es lo más importante que cree usted en la formación de los seminaristas? Digo, que queráis a la gente, que salgáis dispuestos a querer a la gente, es lo más importante, más que saber dar catequesis y saber decir la misa. Lo fundamental es que queráis a la gente, y eso es lo que le digo a don José Marcelo, que quiera a la gente, que trate de estar cerca de ella, porque la gente de Canarias es muy buena.
Don Francisco, usted es muy amable, y ya para despedirnos, nos ha dicho con lo que se queda de Canarias, nos ha dicho incluso qué recomendación le da a don José Mazuelos. ¿Cuáles son los plazos a partir de ahora? Los plazos que se abren a partir de ahora. ¿Cuándo se puede conocer ya? ¿O cuándo se puede hacer oficial? ¿Si hay alguna fecha determinada?
No, vamos, de mí es de quien menos depende, porque yo soy el que más disponible estoy. Yo, pues, paso a no tener que estar con ningún deber, por decirlo así, de una manera que se entienda. Entonces, el nuncio tiene su agenda, el nuncio está calculando sus posibilidades, el don José Mazuelos también. No es que dependa de la agenda de don José Mazuelos, pero sí que es verdad que piensan un poco en huir lo más posible del coronavirus,
Estaba preocupado, don José, que hablamos con él antes, y estaba preocupado.
Es que hay una cosa que es distinto que en cualquier diócesis de la península. Vamos a ver, don José Mazuelos tendrá que ir el día 25 de este mes, el día de Santiago, a tomar a la toma de posesión del obispo de Huelva. Bien, pero de Jerez a Huelva hay nada. Además, nada que no supone ningún peligro. Cojo el coche, me voy a Huelva, estoy en la ceremonia y me vuelvo a mi casa, fíjate. O sea, no estoy en nada. Claro, eso no se puede hacer aquí. Y lo que digo de él, porque está al lado, también lo digo por uno que venga de Madrid a Huelva, pues coge el TAC, el AVE, y cuando termina la celebración, coge el AVE y se va a Madrid. ¿Ves? O aunque se tenga que quedar esa noche ahí, al día siguiente coge el AVE y se va a Madrid en un pliplas. Mientras que aquí, pues los que vengan de la península, obispos o sacerdotes o laicos, pues eso supone un... supone unas circunstancias muy singulares, ¿no? No se viene, aquí no se viene en 24 horas y se va en 24 horas, no. Y ese es un poco el hándicap que hay que tratar.
Don Francisco, ya para acabar, ¿qué mensaje le deja a los oyentes de la cadena COPE? Hemos hablado en muchísimas ocasiones con usted. ¿Qué mensaje le dejaría a nuestros oyentes, los de la cadena COPE?
Hombre, yo siempre he dejado un mensaje de decir que la gente se quiera. Yo me acuerdo mucho, 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 cuando salí de la parroquia de la Inmaculada y me mandaban de rector del seminario y me dijeron, a ver, ¿qué quiere usted que hagamos preferentemente? Dije, que os queráis mucho. Y además, lo digo de todo corazón. Lo importante es que nos queramos mucho, nos ayudemos, estemos disponibles, que nos hace falta a todos, nos hacemos falta a todos.
Don Francisco, muchísimas gracias por tanta cercanía, por ponerlo tan sencillo a nosotros, los que trabajamos, que a veces no siempre es así, y por estar siempre ahí, siempre ha estado ahí. Incluso un WhatsApp a primera hora de la mañana siempre ha estado ahí para responderlo, y esto es algo que se agradece. Ya para acabar, ¿cómo se siente usted? ¿Entre bien y muy bien, entre muy bien y fenomenal, o hemos conseguido...?
Entre bien y muy bien, y lo digo y lo repito, entre bien y muy bien, a veces bien y a veces muy bien, pero los dos puntos son buenísimos.
Don Francisco, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a todos, gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
COPE Canarias sigue creciendo gracias a ti. En el último estudio general de medios sumamos un 20% más de oyentes. 147.000 canarios eligen COPE para estar informados. COPE Canarias consolida en el archipiélago su programación regional y se afianza como referencia informativa. Y los domingos lidera la programación deportiva en las islas. Gracias por hacernos grandes.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
Son las 12:15, actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de lunes 6 de julio, comenzando con el nombramiento de José Mazuelos como nuevo obispo de la diócesis de Canarias. Hasta ahora era obispo de Jerez de la Frontera. Les contamos también que estamos pendientes de las temperaturas con alertas por la alerta que ha activado el gobierno de Canarias ante la previsión de que en algunos puntos de las islas pudiéramos llegar incluso a los 44 grados. Ante esta situación, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se encuentran este lunes en riesgo por incendios. Les contamos también en la página de sucesos que se ha detenido a dos personas en Telde por estafar más de 58.000 euros a un hombre incapacitado de este municipio. Uno de los detenidos era precisamente el hermano de la víctima. La otra persona detenida es la pareja de este hombre de 41 años que además cuenta con numerosos antecedentes policiales.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
COPE Canarias sigue creciendo gracias a ti. En el último estudio general de medios sumamos un 20% más de oyentes. 147.000 canarios eligen COPE para estar informados. COPE Canarias consolida en el archipiélago su programación regional y se afianza como referencia informativa. Y los domingos lidera la programación deportiva en las islas. Gracias por hacernos grandes.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Dicen que el saber no ocupa lugar y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Oh. Pero seguimos avanzando, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que la primera hora la hemos dedicado solo y exclusivamente a esa despedida que ha tenido don Francisco Cases, y también dándole la bienvenida al nuevo, que será el nuevo obispo. Hemos incluso tenido la oportunidad de hablar con don José Mazuelos, pero vamos a retomar con el contenido habitual de la mañana de COPE Gran Canaria, un poquito más tarde de lo habitual. Y ya les digo que nos hemos venido aquí, tanto Carlos Larrabeiti y yo, a un lugar realmente maravilloso. Estamos en la Plaza de Santa Ana, sentados aquí en un banquito, y la verdad es que estamos tomando un fresquito aquí fantástico, porque hemos salido ahora mismo hace unos minutitos de la Casa de la Iglesia, donde se lleva a cabo esa rueda de prensa. Vamos ya con la tertulia de chicas y saludamos, creo que la tenemos por aquí porque acabo de escuchar su cloquillo, a María Fernández. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, había unos problemillas técnicos y sin querer hablé. Sí, no sabía que estaba en directo.
Y tenemos por aquí también a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, Pepa, bien, tú bien. Conociste a don Francisco, conoces sí. a don Francisco Cases, ¿no? Ya sabes que se ha despedido, sí. hemos dado la rueda sí. de prensa nosotros. Bueno, pues cuéntame un poquito, ¿qué recuerdas de él? ¿O qué podrías valorar de la figura de don Francisco Cases, bueno, Pepa?
Yo siempre lo he visto como muy cercano, y además muy un hombre de su tiempo, ¿no? O sea, sabes que siempre decimos que la Iglesia va por detrás a veces de la realidad, de lo que pensamos los católicos, pero yo creo que hizo un esfuerzo también por acudir sobre todo a muchas misas solemnes. O sea, de repente era la fiesta del Cristo y te encontrabas por la noche en la misa pues al obispo haciéndola, ¿no? Yo creo que participó mucho, y luego también, bueno, la boda a través de Cáritas, ¿no? En la ayuda de las personas que más lo necesitan. Yo creo que ha tenido también un impulso importante en este tiempo, en estos años que ha sido el máximo responsable, ¿no? Como obispo de la diócesis. Pero yo me llevo muy buen recuerdo, sinceramente, muy bueno y muy conciliador, muy cercano.
María, ¿tú llegaste a conocerlo, don Francisco? ¿En algún momento tuviste la oportunidad de compartir algunas palabras con él, con monseñor?
No, la verdad que no he tenido el placer. No tuve nunca el placer.
Bueno, pues una persona muy cercana que se nos va y seguramente dejará huella. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar sobre asuntos relacionados con la actualidad. Oye, ¿cuántos problemas estamos teniendo con los ERTE? No solamente porque hay muchos de ellos que no se pagan, sino porque parece ser que, según publican algunos medios, pues hay diferentes empresas que han utilizado también esta figura para sacar beneficio, ¿no? Y la verdad es que uno se da cuenta de cómo es la picaresca española, ¿eh? Que aprovechamos cualquier mínimo resquicio en beneficio propio. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escucharla o de leer la noticia, pero la verdad es que es bastante lamentable, porque hay muchas empresas incluso que se están investigando para ver si se aprovecharon. Incluso se habla de contrataciones justo en medio del estado de alarma, cuando estábamos todos confinados, que ya es bastante complicado hacer un contrato a esas alturas del año, ¿no? ¿Cómo ven ustedes todo lo que está pasando esto con el ERTE y después también la posibilidad de poder ampliarlo hasta después de fin de año? Parece ser que el acuerdo está, bueno, pues casi ultimado, faltan flecos. María, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues al final pues veo mal el abuso del derecho, al final siempre lo veo mal, venga de donde venga. Sí que es cierto que yo, por mi profesión, tengo una compañera, mi compañera de despacho, que es asesora laboral, y que la vi realmente totalmente enterrada de trabajo durante el comienzo de la pandemia, y cuando se le esta herramienta, que es una herramienta, recordemos, elemental, y que el abuso de esta herramienta elemental y necesaria para la supervivencia de muchos trabajadores y muchas empresas, el abuso de esta herramienta no debe nunca poner en duda la herramienta en sí, ¿vale? Porque es cierto que es súper necesaria, y a la segunda pregunta sobre la ampliación de los ERTE, en una comunidad autónoma como la nuestra, con esa alta dependencia que tenemos de manera directa e indirecta de la gente que nos visita, para nosotros es elemental que esto se amplíe hasta que realmente haya una conexión directa y realmente una recuperación de los turistas y de los visitantes que al final vienen aquí a consumir de nuestras empresas y de nuestros servicios, ¿no? Dejando uh-huh. claro esto, sí que sé por experiencia propia y de primera mano que lo de los ERTE fue una auténtica locura, ¿vale? Se dejó un gran peso sobre los asesores laborales y los abogados laboralistas uh-huh. para poder sacar adelante algo sin nada de información. No había criterios interpretativos, se sacó un real decreto que daba pie a muchas interpretaciones. Se hizo lo mejor que se pudo por los asesores laborales. Y tiempo después sí que sé de primera mano que se intentó demonizar a las empresas y a los asesores sobre el incorrecto proceso de solicitud de ERTE. Y nada que ver, nada más lejos de la realidad. Los pobres tuvieron que, en una situación anormal, única, y tuvieron que interpretar un real decreto que no tenía ninguna directriz de aplicación, y tuvieron muy muy poco tiempo para tramitar muchísimos ERTEs que casi lo tramitaron en peso los propios asesores laborales, cuando no, lo normal es que se tramite por la administración, pero debido al gran volumen, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que primero, que esto, quien haya realmente abusado de esta herramienta, pues que se le persiga, que se le investigue y que se le imputen los delitos que se le tengan que imputar, y que se le multen y que se le tengan que imponer las multas que sean. Pero tampoco quiero que se demonice a los empresarios, como siempre se termina generalizando en esto, porque sé de primera mano que mucho empresario con muy buena voluntad inició unos ERTEs de manera con buena fe, que después fueron fallidos por la forma de tramitación, por la ausencia realmente de criterios aplicativos de la norma, ¿vale? Entonces yo espero realmente que no se demonice una herramienta que es súper necesaria para la supervivencia de trabajadores y de empresas, y más en una comunidad como la nuestra.
No cabe la menor duda. ¿Cómo lo ves tú, Pepa?
Bueno, si me dejas añadir, a mí me gustaría decir varias cosas. La primera, yo creo que el hecho de que estemos hablando ya por fin de una prórroga de los ERTE para Canarias hasta el 31 de diciembre es lo que llevamos pidiendo desde el principio, además separándonos mucho de lo que sucede en Baleares. Como todo el mundo sabe, sus campañas turísticas acaban el 30 de septiembre, no como nosotros empezamos precisamente, o deberíamos empezar la temporada alta en octubre. Por lo tanto, ese por un lado, yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que llevamos varias semanas como presionando todos, por un lado los trabajadores, los empresarios, las instituciones políticas, por algo que es de manera sensata y creo que se debe conceder. En segundo lugar, vamos a ver, el que haya una investigación no significa que todas las empresas que están siendo investigadas hayan llevado a cabo, cometido un fraude. Las que han cometido un fraude, porque caiga el peso de la ley encima, pero yo no creo que todas las que aparecen que están investigando, porque muchas veces efectivamente, sobre todo al principio, hubo mucha confusión a la hora de interpretar los decretos correspondientes. Y en última instancia, a mí sí me gustaría dejar claro que los ERTE es una herramienta necesaria y muy importante, pero que está puesta en la reforma laboral de Mariano Rajoy, que tanto se ha dicho y tanto se ha criticado, pero precisamente esta herramienta es fruto de esa reforma laboral que nos ha venido ahora muy bien. Y además,
realmente los ERTE son anteriores, Pepa, ¿no? Vamos a ver, la herramienta de los ERTE son anteriores. La reforma de Mariano Rajoy lo que hizo fue flexibilizar la parte de la negociación de los ERTE, pero los ERTE son más antiguos de la reforma.
Aparte que no se aplica a ti, yo no recuerdo aplicación de ERTE, sino de ERES directamente, no recuerdo ERTE antes de la reforma.
La reforma lo que hizo fue flexibilizar los plazos de negociación con las empresas y los sindicatos, pero la herramienta porque de hecho los ERTE que están aplicados en el estado de pandemia ni siquiera se aplicaron conforme a la legislación laboral, porque no hubo negociación entre sindicatos y empresas. Fueron unos ERTE automáticos en situación de alarma, que de hecho el peso de la tramitación fue recayó totalmente en la empresa y en los asesores, con una declaración pues jurada que luego a posteriori había que justificar que realmente se estaba en una de esas dos causas, ¿no? Causa de fuerza mayor por coronavirus
de una empresa que no le dieron causa mayor al principio, que era, por ejemplo, la de venta de productos de peluquería, mientras que las peluquerías sí se podían acoger, las empresas que vendían los productos no se podían acoger ahí, y luego ya después en un segundo momento sí pudieron acogerse, porque se tuvo que modificar, hubo algunas disfunciones, ¿no?
Ahí donde hubo problemas, que había dos criterios de aplicación del ERTE, y bueno, todas las empresas pensaron que al haber una causa de pandemia, un cierre de los servicios obligatorios, se acogieron a la primera parte, que era la causa de fuerza mayor, y luego si tu empresa no salía en esa lista de empresas obligatorias a cerrar, pues decían que te tenías que acoger al segundo, bueno, en fin, sí, ahí es donde hubo los criterios de aplicación que hubo mucha confusión, pero no con mala fe. sino claro, por el caos.
Que no me creo que todas las que están siendo investigadas hayan cometido fraude. Seguramente será un porcentaje, ya veremos cuál es el porcentaje.
Hombre, yo creo que seguro que no, vamos a ver.
Una cosa es, claro, pasa que el titular te da la impresión que, bueno, que al final son muchísimas empresas, son casi mil, pero yo creo que una cosa es que te llamen. Esto es igual que cuando a veces hay algún problema en tu declaración de la renta, ¿no? Que aparece ahí alguna cantidad o tienes que aportar luego pues la factura del médico que fuiste y que no. Entonces, bueno, luego se revisan y es verdad que a veces tienes que aportar y se subsana con la aportación que hace el documental, claro.
Pero oye, es que esto, ¿sabes qué pasa? Que esto lo venían vaticinando ya los asesores laborales.
Sí, lo sé,
de ellos, ellos hicieron un escrito, lo enviaron a los periódicos ya en plena pandemia y avisaron que esto iba a pasar, que al no haber puesto criterios interpretativos, al no haber puesto cuál era el método de prueba posterior, que se iban a dar estas circunstancias y que ellos esperaban que no cargaran contra ellos y contra sus propios seguros de responsabilidad profesional por una falta de concreción por parte del Estado, que no olvidemos que a día de hoy hay gente que ni siquiera ha cobrado el ERTE todavía. Entonces, no intentemos ahora trasladar o demonizar a la parte empresarial, aunque sí hay algunos que realmente han abusado de la herramienta, que los persigan con todo el peso de la ley, porque flaco favor les hacen a los compañeros y a ellos mismos, vaya.
No cabe la menor duda. Vamos a seguir hablando de los ERTE, que me parece bastante interesante. Todos sabemos que los ERTE es un mecanismo de protección al propio trabajador, mediante el cual pues la empresa paga un tanto por ciento, una aportación determinada, un tanto por ciento, insisto, a la Seguridad Social, y después también pues el SEPE, en este caso, paga la otra parte. Y llegará un momento en el que ya sea insostenible el tema de los ERTE. Es decir, cuando yo escucho a Pedro Sánchez decir los ERTE están para quedarse, bien, pero no siempre se pueden prorrogar constantemente, porque es un gasto público que llegará un momento en el que será inasumible, sobre pues, todo además, teniendo en cuenta cómo están las arcas institucionales, y también si esa empresa, pues por el motivo que quiera que sea, no puede coger otra vez la velocidad de crucero que tenía antes de la pandemia, pues tampoco podrá generar. Es decir, que esto de los ERTE sí está bastante bien, pero ojo, porque de repente se puede convertir también en una herramienta para después despedir a gente. No se puede mantener así siempre el ERTE año tras año. Es decir, es una buena herramienta, pero en un momento dado, ¿sabe? En un periodo transitorio.
Yo creo que las empresas lo que quieren es sacar a los trabajadores del ERTE. Por ejemplo, yo recuerdo, y de hecho hemos tenido alguna reunión posterior, que los empresarios, sobre todo del ocio, de bares y restaurantes, lo que quisieron era, en primer lugar, que solamente podías tener una ocupación mínima del espacio para las terrazas. Lo que quisieron fue ampliar temporalmente el espacio para poder sacar a sus trabajadores del ERTE. O sea, yo creo que las empresas lo que quieren es trabajar y crear riqueza, crear empleo y por lo tanto sacar a los trabajadores. Hombre, lo que pasa es que si tienes un hotel cerrado en este mes de julio y no hay manera de que el hotel se llene en el porcentaje suficiente, por lo menos para abrir la puerta, pues evidentemente, si no hay turistas y solamente con el turismo interior, con nosotros no se van a llenar.
El criterio, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, Javi, y realmente tiene que ser así. Es decir, es una buena herramienta, pero es una herramienta temporal. Es la única herramienta que tenemos para salvaguardar el tejido empresarial y proteger a los trabajadores durante un corto o medio espacio temporal mientras se va recuperando. Cuando nosotros, por ejemplo, exigimos desde Coalición Canaria, llevamos desde el principio negociando esas cláusulas que traten a Canarias como se tienen que tratar. Es decir, porque se ha hablado mucho de la disposición adicional de la que se hablaba, que menciona Canarias, pero es que es una disposición adicional muy mal redactada, y desde el principio hemos intentado que eso se redacte y se blinde de la manera que tiene que ser. Obviamente esto no va a ser eterno, y obviamente no se pide es que sean unos ERTEs al 100% hasta abril del año que viene. No, para nada. De hecho, lo que primero pedimos fue una flexibilización de los ERTEs para no tener pues empresas con sedes en diferentes sitios que por sacar una sede del ERTE no se viera obligado a sacar todas las sedes a la vez, porque a lo mejor no se encontraban en lugares con una reactivación del tránsito turístico, ¿no? Entonces, obviamente es una herramienta temporal, pero no puede ser el criterio económico el que nos guíe, Javier, porque si el criterio económico nos guía y decimos pues venga, vamos a ponerle límite a los ERTE porque no hay dinero. Al final todo ese dinero se va a ir pues a pagar rentas ciudadanas, a pagar ayudas, a pagar realmente a todos esos trabajadores y todas esas... Claro, es que al final el gasto va a estar, va a tener una formulación u otra, y la mejor formulación es la que protege tanto el tejido empresarial como el empleado, porque si no, a futuro, si destruimos ese tejido empresarial, no habrá nadie que tire para adelante.
Si hay cotizantes a la seguridad social, es imposible mantener el sistema, ¿sabes? Esto es una bola que se autoalimenta. Si no tienes a la persona dada de alta que estén tributando a la seguridad social, es imposible que luego la renta que se acaba de poner ahora, llegue a las personas que más lo necesitan. Igual que la renta, yo creo que debería ser, la renta que se ha puesto básica debería ser una renta también temporal, que además intenta ayudar a las personas que en un periodo de tiempo puedan encontrar un trabajo, darle formación, políticas activas de empleo, o sea, todo lo que es para que, lo que no puede ser es que la gente no tenga como primer objetivo, te lo digo incluso por los jóvenes, los chicos estudiando, yo he estado con amigas de mi hija, ya que van a segundo de bachiller, y ya les estoy diciendo, oye, tienen que pensar qué van a hacer, qué te gusta, qué no te gusta, pero algo que además el día de mañana te pueda tener un trabajo y tener una calidad de vida normal, tampoco hace falta... Bien. Sino eso, ¿no? Pero Pepa, hay que inculcarlo, yo creo.
Pepa, ya estamos acabando. Y quiero que me expliques qué es lo que pasa en los mercados, porque parece ser que se ha subido pues más de la mitad el porcentaje del pago de alquiler que deben tener los puesteros, sobre todo en el mercado central.
Bueno, pues sí, el gobierno del ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno, ha aprobado una subida de estas tasas que son a los vendedores que tienen sus puestos en el mercado central de hasta un 58%. O sea, ¿qué hace el ayuntamiento? O sea, ahora mismo la gestión es indirecta del mercado, pero quien aprueba las tarifas es el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una empresa que lleva la gestión de los puestos porque es el que tiene más acciones, ¿no? Y entonces ha pedido al ayuntamiento esta subida, bueno, que le voy a dar el dato porque estamos repartiendo ahora mismo una publicidad, pero para que se enteren los propios usuarios de mercado. Las carnicerías y las pescaderías han pasado a pagar 12,78 euros metro cuadrado en el 2015 a pagar ahora 20,30 el metro cuadrado.
Hombre, no es el mejor momento ahora,
ten en cuenta que además hay muchos restaurantes que todavía no han abierto. O sea, hay una parte importante de la venta que tienen los mercados que es a restauración, a los propios hoteles. O sea, todo esto va conectado. Si ahora haces una subida, y yo no entiendo por qué el alcalde, yo creo que ni siquiera ha entrado a mirar el expediente, ha subido un 58% el alquiler de estos puestos y se queda tan tranquilo.
Mira, Pepa, eso es una lectura bastante interesante, pero ya no solo con los mercados, teniendo en cuenta que las administraciones públicas pues no tienen mucho dinero porque no han conseguido liquidez, porque no han conseguido ingresos debido a este coronavirus. Una buena pregunta es si saber si van a, por ejemplo, van a generar más presión fiscal entre todos los ciudadanos.
Eso sería un error, Javier, porque es que lo que acabas de decir no es cierto. Aquí en Canarias tenemos muchísimo dinero. Los bancos, los ayuntamientos tienen superávit. Somos la
necesitamos que la autorice, es decir, que nos podemos gastar en superávit. Claro.
Lo que no puede ser es que tengamos un gobierno de España y un gobierno de Canarias que negocie el poder gastar el superávit del gobierno de Canarias y no se preocupe por luchar por el superávit o deje en última instancia el superávit de los cabildos y los ayuntamientos, cuando todo el mundo sabe que los ayuntamientos son la primera trinchera de guerra y es a donde todo el mundo va a parar, los que tienen necesidades de ayuda de emergencia, los que tienen necesidades de empleabilidad. Entonces, ¿dónde está el error? En no dejar que ese dinero que está en los bancos de todos los ayuntamientos y que es un dinero de todos los canarios sea empleado en los canarios y ponernos a hacer el debate,
inversión y crear empleo, porque es que si no nos multiplica, vamos a ver, María, la ciudad de Palma de Gran Canaria tiene 258 millones de euros, el alcalde dijo voy a hacer un plan de 100 millones de euros y todavía estoy esperando a qué va a destinar ese dinero, porque es que los meses pasan, que es que en agosto aquí no va a estar ni el Tato trabajando.
El tema es que no podemos estar hablando de subir la presión fiscal a los ciudadanos. Bueno, me parece una falta de respeto a tener ese debate sin ni siquiera tener el debate de el dinero que está en los bancos, que estamos pagando por tener ese dinero en los bancos, que es un dinero que va a pagar deuda y que paga intereses en los bancos. Ese dinero dinero, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo vamos a utilizar en los ciudadanos? ¿Lo vamos a poder utilizar? ¿No lo vamos a poder utilizar? ¿Con qué condiciones? Y después de eso es cuando tendríamos que tener un debate acerca de una reforma fiscal seria, seria, no con oportunismos de titulares, a golpe de titular de vamos a subirle los impuestos a los ricos, que me parece perfecto. Si tenemos un debate y una reestructuración en profundidad de la presión fiscal española, pero lo que no podemos hacer es a golpe de titular ideológico, sin tener ninguna base económica o criterios económicos de reparto de la carga fiscal de manera global. Tenemos que afrontar este debate, sí, por supuesto, de una manera global, pero lo primero que tenemos que hacer es atender a nuestros ciudadanos, y tenemos dinero para atender a nuestros ciudadanos. Lo que pasa es que España nos tiene que autorizar a realizar ese gasto, a coger ese dinero.
Si me deja, acabamos contigo, María, Pepa.
Voy a sacar el cronómetro como en el
María hoy se levantó con unas ganas de hablar tremenda.
Hoy el café me hizo
Nosotros propusimos crear una comisión para hacer un diagnóstico rápido en aproximadamente 20 sesiones, como ha hecho el Congreso de los Diputados, para hacer un plan de reestructuración o reactivación para las formas de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque seguramente entre todos, entre las entidades del tercer sector, los agentes sociales, las empresas, entre todos, en la universidad, podríamos llegar a acuerdo en que la ciudad tiene que ir en ese sentido, por aquí. Entonces, colocar los recursos y generar, pues, actividad económica que mueva las formas de Gran Canaria, porque aquí vamos a impulso. Mañana, por ejemplo, hay juntas generales de todas las sociedades municipales, y lo más sobresaliente es que la sociedad del Hotel Santa Catalina, que lo que se ha hecho hasta ahora es gestionar, precisamente el Hotel Santa Catalina tiene un ingreso de 600.000 euros, y lo que quiere hacer el concejal que lleva el área, que es precisamente Pedro Quevedo, es crearse ahora su chiringuito, ¿no? Una sociedad para llevar toda el área de turismo, porque quiere quitarle turismo a la sociedad que lleva el carnaval, la sociedad de promoción, porque el presidente tiene su propia sociedad y va ya al nombramiento de un gerente. Entonces, así es como estamos. O sea, aquí no solamente no estamos quitando recursos, sino que algunos recursos los estamos aumentando, como es el tema de nombramiento, ¿no? Aparte de la subida que se ha hecho también, por ejemplo, salió ese fin de semana, que va mañana, el gerente de Saúlpa, que también es de Nueva Canaria. Entonces, vamos, aquí al final estamos haciendo, aunque yo he visto que el Cabildo creo que le tumba todos los nombramientos que hace, en el caso de la Ayuntamiento de Gran Canaria, hace bien el santo y lo viste, y entonces no hay forma de tumbarlo.
¿Cómo es posible que el gerente de Saúlpa cobre más que el alcalde? Creo que salió...
Eso es lo que tampoco entiendo, porque yo no lo entiendo porque en principio estaba la norma establecida inicialmente que nunca se podía percibir más que lo que percibe el alcalde, que son 70.000 euros. Y bueno, y hemos visto, yo estuve el otro día, precisamente, creo que fue el viernes o el jueves pasado, haciendo la foto del aparcamiento San Bernardo, que ha sido un despropósito cómo se ha ejecutado esa obra, y el premio para la mala gestión es la subida del sueldo. Claro, que esto es tremendo.
Bueno, nos tenemos que ir. María, un beso muy fuerte. Sigue tomando
un
café,
beso,
que te sienta
abrazo.
Bastante bien. Que me gusta mucho que hable. Pepa, hasta la próxima.
Oye, beso, la próxima gracias. Vez al revés, espero. Que sean los turnos al revés.
Mira, oye, tú también hablas mucho, Pepa.
Como
¿no
para
qué?
Quejarse, Pepa. María, como para quejarse, Pepa. Anda que no le gusta hablar tanto.
Claro, hoy he venido yo un poco baja, yo creo.
No, bueno, estaba fantástica,
Diana. Adiós a todos los oyentes.
Buena semana, adiós.
Hasta la próxima semana, adiós.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo
en
que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. ¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Pues nosotros seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria y ya pues poco a poco vamos recuperando la normalidad de este programa después de la primera hora que ha estado solo y exclusivamente centrada con la despedida de Francisco Cases y la bienvenida de don José Mazuelos. Hemos tenido la gran oportunidad de hablar con el obispo saliente, el que se va y el que vuelve. Todavía no sabemos exactamente cuándo será oficial o cuándo la Santa Sede ya de forma oficial ya designe al nuevo obispo don José Mazuelos. Insisto, monseñor de la diócesis de las Islas Canarias. Vamos con nuestro espacio dedicado a las plantas medicinales de Canarias con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Planta Medicinal que está en Tejeda. Notamos un saltito hasta el corazón de Gran Canaria. Hola Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Javier, ¿qué tal?
Oye, fresquito por ahí, aquí en la capital, la verdad es que tal y donde estoy yo se nota un poquito de fresquito, pero teniendo en cuenta que hay unas previsiones de calor terrible, no sé cómo están ahí arriba.
Te aseguro que llevamos dos días aquí con una calícula, con un calor tremendo.
No
tremendo.
Me digas.
En la calle al sol no se puede estar y si estás más de un minuto terminas sudando. Es tremendo, hace un calor pero fuerte, de los que esperábamos también, nos habían advertido por lo menos hasta el martes por aquí, vamos a estar con este calor. Pero bueno, no nos queda otro sino aguantarlo, lo mejor que podamos.
Exacto, es lo que toca, no cabe la menor duda. Oye, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué planta medicinal ponemos hoy?
Hoy vamos a hablar de una plantita que todos los canarios lo vamos a reconocer y seguramente todos hemos probado algún potajito de él, que es el berro.
Sí.
El berro es una planta que difícilmente la vamos a tomar en infusión. Normalmente la vamos a infusionar precisamente en estos potajes que después nos vamos a tomar o a comer, incluso en crudo, para ensaladas y cositas así se suele tomar. Y no hace falta sino limpiarlo muy bien para adquirir su beneficio. En infusión, te digo, la única manera de tomarla infusionada tal vez sea en el potaje. Aquí se dice que un buen potaje de berro lo cura todo. Que es muy bueno, sobre todo en invierno. Ahora en verano con este calor pues no sabe mucho, no nos entra mucho, pero en invierno nos va a aliviar muchos síntomas, sobre todo de catarro, esos primeros catarros iniciales de la entrada del invierno. El berro puede ayudar a cortarnos o a eliminar o a prevenir parte de esos catarros. Tiene yodo dentro de sus propiedades y hay mucha gente que lo consume para problemas del tiroides, de la glándula de tiroides, porque puede estimularla un poco. Sabemos que es complicado, que ese sí necesita tal vez una medicación más directa, pero que puede ayudar el yodo que tiene el berro pues a estimular un poquito esa glándula. Ajá. Cosas más comunes que puede, es antioxidante, es un antioxidante bestial, es muy bueno. O sea, yo me acuerdo en casa que es raro la semana que no, o cada 15 días que no comíamos un potaje de berro, y mi madre siempre aludía a este antioxidante que tenía el potaje desde que soy pequeño, porque es muy bueno para el organismo. Como te digo, para expectorante, para el pecho, también es muy bueno, digestivo, tiene diferentes nutrientes que son muy beneficiosos para nosotros y es muy fácil de conseguir, lo podemos conseguir prácticamente cualquier mercado, cualquier supermercado al que vayamos, y de una forma silvestrada también. Vamos por los barrancos y donde corra el agua continua, que no se estanque, el berro no quiere agua estancada, sino que camine, que esté siempre caminando, ahí se puede dar. Yo conozco compañeros o familiares que han creado una berrera en casa.
Ajá.
Con una entrada y salida de agua constante y una caída que necesita un poquito de bulla, un poquito de oxígeno, no llamamos bulla, pero un poquito de oxígeno para él desarrollarse, consiguen esa semillita y crean una berrera natural en casa. No es muy complicado, es simplemente tener un poquito de suerte y maña y conseguimos tenerlo en casa prácticamente. Hombre, durante todo el año.
Y si no lo tenemos en casa, en cualquier lugar, vamos, si hay algo que se puede conseguir en cualquier sitio, exacto, es el berro, no cabe, y más aquí en Canarias, ¿no? Que nos gusta muchísimo.
Bueno, pues en estas épocas de sol es más complicado conseguirlo fresco, pero bueno, lo podemos encontrar en cualquier supermercado sin problema.
Mira, y si le ponemos un poquito de gofio a ese potaje de berro y un poquito de quesito de arriba de las gemelas, pues eso ya, exacto, fantástico, ya tenemos el plato hecho.
Nos llegará al alma, nos llegará al alma.
Desde luego que sí. Guzmán, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por los consejos.
Igualmente. Un abrazo, buen día. Hasta luego, Javier, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y también le damos salida a otra de las secciones que programamos todos los lunes. Echamos un vistazo, una mirada a Iberoamérica. Lo hacemos con Javier Amador. Eres uno de los miembros de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, madre mía, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Ya con cifras récords de afectados por coronavirus, ¿verdad? Y además estamos viendo que el nuevo ministro de Educación dimite por falsear su currículum. Yo pensaba que esto solamente pasaba en España, pero parece ser que no, que también se han copiado algunos países latinoamericanos, Javier.
Lo mismo pensé yo, pero la verdad que podemos decir que el ya exministro de Educación, o que ni siquiera fue ministro porque no llegó a tomar posesión, formalmente el decreto estaba firmado desde hace 5 días, pero no llegó a hacer el acto de toma de posesión. Digamos que todos estos casos que ha habido en España de currículums dudosos en política, digamos que él lo que se hizo fue un combo, juntó todos y por eso quizás es por lo que se vio obligado a dimitir. Nada más ser su nombramiento, recordemos que es el tercer ministro de Educación en año y medio de gobierno de Bolsonaro, parecía que llegaba por fin un ministro moderado, técnico, que el sector de la educación veía con buenos ojos, que no era ni el sector militar del gobierno ni el sector más evangelista, y entonces se veía con buenos ojos, pero enseguida de su currículum la Universidad de Rosario en Argentina dijo que era mentira, que él no era doctorado por esa universidad, que su tesis fue rechazada sin ni siquiera presentarse. La Universidad de Wuppertal en Alemania niega que haya estudiado allí ningún postdoctorado de 2015 a 2017. Y la Fundación Getúlio Vargas, que es una universidad privada muy prestigiosa de Brasil, dice que jamás ha sido profesor en esta universidad. Así que digamos que el señor se marcó un combo, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo por aquí, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué es lo que dice la ciudadanía, los brasileños? Porque hay que tener en cuenta que este gobierno de Bolsonaro está haciendo aguas por todas partes. Este ministro de Educación, también lo que ha pasado, insistimos, con el tema del coronavirus, negándolo y ahora pues con unos índices altísimos de contagiados, lo que ha sucedido también con los propios ministros de Sanidad, algunos de ellos pues que se han ido porque no aguantan al presidente. Un poco, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía, Javier?
Mira, yo... Sabes que el juez Moro, el que fue ministro de Bolsonaro y casi su mano derecha hasta que que terminaron muy mal con la dimisión de Moro. Tú sabes que no es tanto de mi devoción ni su participación en juzgando el caso Lava Jato, ha dicho una frase recientemente con la que yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, que es que el gobierno de Bolsonaro está demostrando la fortaleza del sistema democrático brasileño, que quizás unos podían pensar que era más débil, pero hemos visto cómo está pasando con él, algo parecido, incluso más fuerte que con lo que siempre vemos con los presidentes en Estados Unidos, que siempre decimos, oye, los presidentes en Estados Unidos tienen mucho poder, pero no lo tienen todo, porque siempre entre Congreso, Senado, la justicia, le frenan sus proyectos estrellas, ¿no? Pues en Brasil estamos viendo lo mismo, e incluso con una anécdota, es que Bolsonaro al final ha tenido que ponerse la mascarilla porque un juez le amenazó con procesarlo. A Donald Trump le hicieron lo mismo y Donald Trump no se la pone. Entonces, eso es una anécdota, pero que nos deja ver cómo el presidente en Brasil está sujeto a otros poderes que hacen de contrapoder al gobierno de la República, ¿no? Que es Brasil. Entonces, yo creo que esa es la buena noticia que está dejando, las escasas buenas noticias que está dejando un gobierno totalmente populista y a la deriva como es el de Bolsonaro, ¿no? Y que tristemente por una pandemia como es el coronavirus, tantos fallecidos está dejando sus irresponsabilidades, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, nos damos un saltito, si te parece bien, a Venezuela. ¿Qué es lo que pasa ahí con Juan Guaidó? Parece que se ha enquistado la posibilidad de verlo presidente, aunque todo hay que decirlo, pues hay muchas organizaciones que ya consideran que es el presidente legítimo, ¿no? De Venezuela. Pero parece ser que el ministro de Defensa dice que jamás podrán ejercer el poder político. Se le resiste muchísimo a Juan Guaidó la presidencia del país.
Sí, es curioso porque en su momento yo te comenté que Maduro, para quitar poder a la Asamblea Nacional, lo que había hecho era crear la Asamblea Nacional Constituyente y lo que había era dos congresos funcionando de manera paralela. Ahora parece que también quiere volver a controlar la Asamblea Nacional y ha convocado elecciones para diciembre. Y efectivamente dijo eso mismo que tú has dicho, dijo el ministro de Defensa, la oposición no está dando ningún tipo de validez a estas elecciones, veremos qué pasa. Lo que sí te voy a preguntar con respecto a Venezuela, Javier, si tú tienes 31 toneladas de oro por ahí guardadas en algún sitio.
Pues miran, voy a mirarme los bolsillos, a ver. No, ni 31, ni siquiera una.
No. Pues resulta que Venezuela, en el Banco de Inglaterra, en esa bóveda secreta del Banco de Inglaterra, tiene guardadas 31 toneladas de oro, lo que equivalen a 1,000 millones de dólares, madre, que es mucho menos de lo que había antes de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue rescatando la economía del país tirando del oro que tenía guardado en Inglaterra. ¿Qué ha pasado ahora? Que Maduro ha querido rescatar ese oro como venía haciendo Venezuela los últimos años, y el Banco de Inglaterra le ha dicho que no, que él no puede disponer de ese oro porque no es el presidente legítimo de Venezuela y que el único que podría disponer de ese oro sería Juan Guaidó. Maduro ha apelado a la comunidad internacional porque él dice que quería usar este oro casualmente para meterlo en el programa de Naciones Unidas al desarrollo para combatir el coronavirus, pero la realidad es que Venezuela, desde que tiene el petróleo bloqueado por Estados Unidos, necesita recursos para dar liquidez a su economía. Y un dato esclarecedor, en 2017 y 2018 Venezuela fue el país que más oro vendió para intentar rescatar su economía. Entonces Inglaterra quizás está librando a los venezolanos de un expolio de sus propios recursos de oro por parte del gobierno ilegítimo de Maduro.
Madre, ¿qué le iba a decir? Oye, y ya para acabar, ¿por fin tenemos resultados ya de las elecciones de la República Dominicana?
Sí, ayer fueron las elecciones y resultado por ahora del todo inesperado. Hasta mañana no estarán confirmados los resultados, pero no solo no ha ganado en primera vuelta el Partido de Liberación Dominicana, que lleva en el poder desde 2004, sino que se ha quedado solo en un 37% de los votos, y el Partido Revolucionario Moderno ha sacado el 53% de los votos por ahora, lo que diría que es un resultado completamente inesperado porque no se le esperaba como primera fuerza. En lugar de forzar la segunda vuelta, que era lo que esperaba hacer, parece ser que ha ganado las elecciones en primera vuelta y que cambia el gobierno después de 16 años en República Dominicana. Eso sí, es curioso, las dos primeras fuerzas en República Dominicana, las dos son de centro izquierda y se diferencian ideológicamente muy, muy poquita cosa.
Pues Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Bueno, Javier, un abrazo. Hasta luego.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en un día en el que hemos escuchado las palabras de Francisco Cáceres despidiéndose como obispo de la diócesis de Canarias, y también aquí en esta sintonía hemos tenido la oportunidad de escuchar al próximo obispo, don José Mazuelos. Será el obispo de la diócesis de las Islas Canarias, actual obispo de Jerez Asidonia. Pues con esto ponemos el punto y final. Será hasta mañana. Estuvo Guillermo Correa, Julio Abreu en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Lo dicho, disfruten lo que queda de este lunes. Buenas tardes. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic.